Amén. Esta mañana la clase es en el rey Salomón. Hicimos una clase acerca de David la semana pasada. Esta semana vamos a hacer, y la semana que viene va a haber otro hermano haciendo, vamos a estar haciendo después de los reyes que pasaron después de Salomón. Eso fue parte de la historia de Salomón. Jesús se refiere, cuando está enseñando, no hay mucha referencia acerca de Salomón en el Nuevo Testamento. Hay un lugar donde se encontraron que dice acerca de Salomón, pero Jesús se refiere a Salomón. Y mucha gente habla en la Biblia acerca del esplendor de Salomón. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno aprendía de Salomón y todo eso, que tenía mucho esplendor en su reino, que es un autor de mucho conocimiento, de los que escribió el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastes y también el libro que se llama de los Canción de Canciones. Obviamente se refleja que tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. Vamos a ver cómo es que posible que el hombre que escribió tantas cosas de mucha sabiduría no pudo vivir de acuerdo a lo que escribió. Vamos a comenzar aquí algo. Lo que vamos a hacer primero Vamos a leer capítulos 1 y 2, el libro de Primera de Reyes. El capítulo 9 y 11 habla exactamente del reinado de Salomón. Los capítulos, la transición del reino de David a Salomón. Capítulos 3 y 4, la administración del reino de Salomón. Capítulos 5 al 8 habla acerca de la construcción del templo y el palacio donde vivió. El 9 y 10 es la legacía de Salomón. No vamos a leer todo en 40 minutos, pero lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos en la naturaleza de su reino, en el contexto de su obediencia a la ley de Dios. Hay mucho que leer y hablar de eso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer primero en el versículo 5, Primera de Reyes 1, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. El hermano de Salomón dijo que iba a ser el rey de él. Su papá nunca le había confrontado. ¿Por qué te comportas de la manera que lo haces? También era un hombre muy buen parecido y nació después de Absalón. La historia comienza así, aquí. Primero, los primeros dos versículos, ¿no? Habla acerca de un hombre que se llama Abishai. Y lo que leemos primero es de que, porque está, simplemente habla acerca de cómo ella sirvió. Como una persona que acompañaba, un amante de David, vamos a decir. Y tenía un rol especial. Bueno, que era como una persona que se mantenía con el rey para mantenerlo caliente. Es una historia curiosa porque... estaba ahí y se llegó a ser muy cercana con David, con el rey David. La historia que vamos a ver es que Adonijah va a ser llevar, lo que estamos leyendo es acerca de lo que le vimos la semana pasada, acerca de la relación de David. Lo que hablamos la semana pasada, lo que yo quiero que ver es la noción de que David había pecado con Nasheba, pero se arrepintió. Y se dio cuenta de todo eso y se fue confrontado acerca de eso y lidió con eso. Pienso que de una manera que agradó a Dios, pero también la historia que sigue es algo trágico. Familias, situaciones en la familia que pasaron fue un reflejo de la vida de David, del pecado, de las cosas que pasaron. Que realmente no afrentó a sus hijos con muchas cosas y la manera que se comportaban en los pecados y todo eso. Terminaron sus hijos, los dos muriendo. Quizás fue un cumplimiento de la maldición que Dios le dio a David cuando pecó, le dijo que su reinado no iba a durar para siempre. Versículo 6 dice: su padre nunca lo regañó ni nunca le dijo nada. Entonces dijo que David dijo que Salomón es la que iba a ser el heredero del reino, aunque el hermano de Salomón era el más mayor. Entonces Bathsheba, la mamá de Salomón, va con el rey y le dice, primero, básicamente está invitando a todo el mundo excepto a Salomón. La mamá prácticamente sabe quién va a ser el heredero, pero va a donde David con los consejeros y David tiene que hacer una decisión y prácticamente humillar en frente de todo el mundo su hijo mayor y decirle, miren, esto es lo que yo he decidido, quién va a ser el rey. Entonces, va el hombre mayor, entonces va y pide prácticamente misericordia de todo esto, lo dice, si, ok, vas a ser parte de la familia, sí, pero si te vas fuera de aquí, de esta nación, y te voy a dar paz, no te voy a hacer nada. Entonces después regresa, en aquí vemos y pide a Bathsheba que le pida a Salomón si puede tener a la mujer como su esposa. Y Salomón dice, como rebajar el reinado de Salomón. Y dice, no, tú tienes que prácticamente someterte a lo que yo estoy diciendo. Y también Joab fue ejecutado. El punto de los dos capítulos podemos ver que es de que Salomón pone su reinado acerca del costo acerca de otro hijo de David. Aquí la nación de Israel está teniendo un difícil tiempo de las transiciones de poder del rey David a Salomón y de Salomón a su otro. Aquí podemos ver cómo están teniendo un tiempo muy difícil de cómo están haciendo lo que les está pasando. Capítulo 3 y 4 habla acerca de la. Vamos a ver el capítulo 3. Versículo 1. Dice: Salomón hizo una alianza con el rey de Egipto y hizo una alianza. La trajo a la ciudad de David hasta que terminó de construir el templo del Señor y la pared alrededor de Jerusalén. La gente de todas maneras estaba haciendo sacrificios en diferentes lugares porque el templo del Señor no había sido construido. Salomón enseñó su amor por Dios de la manera en que estaba viviendo. El rey fue al lugar que se llama Gibeón a ofrecer sacrificios porque era el lugar más importante. Y Salomón ofreció 1000 sacrificios. El Señor fue a Gibeón y le dice, pide lo que tú quieras y te lo voy a dar. Salomón dijo, tú has enseñado gran generosidad conmigo y con mi papá, porque él fue fiel contigo y recto. Tú puedes seguir esta gran generosidad en darle al rey y darle un hijo que se siente en el reino este mismo día. Dios mío, tú has hecho tu sirviente rey en el lugar de mi padre David. Pero yo solamente soy un joven y no sé cómo hacer mi trabajo. Por lo tanto, aquí tu sirviente está aquí en la gente tuya tan numerosa. Por favor, dale a tu sirviente un corazón de discernimiento para poder distinguir entre lo malo y lo bueno. Y el Señor fue agradado con esta petición y Dios le dijo, lo que tú has si, ya que tú has pedido todo esto y no pediste por riqueza ni por una mina grande, ni siquiera pediste por la muerte de tus enemigos, sino que pediste acerca de esto, te voy a dar lo que tú pides para que nunca haya nadie como tú, ni que haya alguien como tú. Y después de todo, te voy a dar lo que no has pedido también, riqueza y honor para que tu vida no vas a ser como ninguno de lo que ha existido. Si tú caminas y obedeces mis mandamientos como tu papá lo hizo, te voy a dar una vida larga. Y Salomón dijo, y despertó y se dio cuenta que había sido un sueño. Regresó a Jerusalén y estuvo ante el arca del Señor y sacrificó ofrendas al Señor y hizo una gran fiesta para su gente. Mucha gente piensa aquí que tenía como 20 años cuando era rey. Era muy joven, 20 años. Es lo que se cree que era y tenía. Está comenzando bien. Está pidiendo sabiduría y Dios le responde y le está preparando de una manera esplendorosa. Y la historia que podemos ver es hay una historia donde las prostitutas están peleándose acerca de un niño y lo que él hizo, dijo, corten al niño en dos. y sabiendo de que la madre verdadera no iba a permitir que cortaran al niño. Una historia como esa demuestra cómo manejó su reino. Esto vale la pena de ver y coger un tiempo para leer. Tal vez le extenden el reino, su esplendor, el tamaño de su reinado. Vamos a ver en el versículo 20. Salomón reinó sobre todos los reinos del Éufrates, desde el Éufrates hasta el lugar de los filisteos, tan lejos como hasta Egipto. Todos los países estos eran sujetos al reinado de Salomón y le traían diferentes cosas. Traían todo tipo de animales, porque él reinó sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Gaza hasta un lugar a otro. Tenía paz por todas partes durante el reinado de Salomón. Judá y Israel, de un lugar a otro, vivían de una manera armónica. Lo que podemos ver aquí describe como de 14.000 personas. Es mucha gente. Era una administración grande, era como 14.000 personas lo que tenía en su gobierno de Salomón. Esto describe lo que David estableció este tipo de reino, y él pudo beneficiarse del reinado que David le dejó, y eso condujo prosperidad después de casi 500 años después de que habían regresado de Egipto y ya habían alcanzado un buen estado material y económico. Vamos a ver en el versículo 29. Salomón, si Dios le dio sabiduría y conocimiento a Salomón, lo que su conocimiento era tan numeroso como la arena del mar. Y la gente de todas partes venían a verlo. Era tan sabio como ninguna otra persona, inclusive aquí. Su fama se regó por todas partes del mundo. Puso 3.000 proverbios y él habló acerca de todo lo que se existía. También habló acerca de las aves, de los animales, de todas las naciones. Venían a escuchar el conocimiento de Salomón. Venían los reyes de todo el mundo a escuchar su sabiduría. Este hombre, la gente, él era la luz en el lo alto, donde la gente venía y querían ser parte de todo esto. Aquí David conquistó todas estas naciones y esta gente traía las cosas por sí mismas. Esta era la gente que fue conquistada. La reina Bathsheba dijo: qué tan bendecidos son tu gente vivir aquí contigo. Simboliza también que lo mejor de la educación y todo eso había ahí donde Salomón. Capítulo 5 al 8 hace una alianza con la alianza de reyes que él hizo. Fue los que proveyeron el material para el templo. Y aquí y también vemos ahí que donde él también construyó su propio palacio, donde eran 5 edificios. Había tantas columnas y todo eso, y también eran prácticamente es su trono mismo tenía un sitio de justicia, tenía su propio palacio donde él vivía. Después construyó otro cerca de eso para la hija de Faraón. También describe ahí que el arca del Señor vino ahí y fue un lugar donde la tenían para orar. Trajeron gente especial para todos los lugares aquí, fueron hechos ahí mismo. Estaba muy bien organizado y todo eso. Lo que podemos ver aquí, el templo que duró 400 años después de que el rey Nabucodonosor lo destruyera. Este es aquí arriba, en la foto de arriba, te da una idea de lo que prácticamente, antes de que el templo, antes de que fuese hecho el templo de Dios, ahí es donde se juntaban para alabar a Dios. Ese fue el lugar donde se podía dar y hacer sacrificios. De cómo Salomón alababa en lugares específicos, pero algunas antes de que el templo fuera construido, ahí es donde supuestamente el lugar aceptable para hacer sacrificios para Dios, y no en otros lugares. Cuando el templo fue construido, fue un lugar que tenían que hacer los sacrificios en el templo. Cuando lo construyeron, así parecía. Entonces al final él da en la Biblia un glimpse de su legacía de él. Vamos a ver el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y su palacio y obtuvo todo lo que él deseó tener, el Señor se le apareció otra vez como la vez que se le apareció. Aquí hay una segunda apariencia que hace Dios a Salomón. El Señor le dijo: he escuchado las oraciones que tú has hecho a mí y he consagrado este templo a ti que tú has construido, poniendo mi nombre ahí. Mis ojos y mi corazón van a estar ahí siempre. Y para ti, si tú caminas en mi ley y caminas con integridad y con rectitud, como tu padre David lo hizo, y haces todo lo que yo te mande y observes mis leyes y decretos, voy a establecer tu reinado sobre Israel por todo y por siempre, como le dije a tu papá David. Tú nunca vas a fallar de tener un sucesor en tu trono. Pero si tú y tu descendencia me rechazan y me abandonan y no obedecen mis mandamientos, lo que yo te he dado, y van y sirven a otros dioses, entonces yo voy a cortar a Israel de la faz de la tierra y le voy a rechazar que yo he consagrado. Israel va a ser entonces un lugar desolado y una tierra de ridiculez. Toda la gente que pase va a estar sorprendida y se va a burlar y va a decir: ¿por qué el Señor ha hecho semejante cosa a este lugar y a esta tierra y a este templo? Y la gente va a contestar: ¿por qué? Porque han abandonado al Señor y se fueron y alabaron a otros dioses y recibieron a otros dioses. Por eso el Señor Dios trajo toda esta desastre sobre esta nación. Aquí podemos ver ahora que el templo que Salomón construyó, y después se mide como un 20 a 20 años de su templo y el palacio, usando todo la riqueza que Dios le había dado. Aquí ya tiene como 40 años. Aquí otra segunda visión que se le ha aparecido otra vez. Si tú ves esto, aquí suena un poco más Aquí es como que él está como una oración de advertencia, ¿verdad? Que la primera, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. ¿Por qué? Porque yo estoy tan contento contigo, hago lo que sea. Pero ahora, después, aquí esta otra vez le aparece, y esta oración es muy significante, y pensar en lo que vemos. Y claro, tú puedes ver en lo que vemos en la clase, nos damos cuenta y regresamos a este pasaje y las advertencias que Dios le dio a Salomón. Este es un mapa que de su reinado. Tú puedes ver aquí Edom, Moab, Felicia, todas esas naciones eran la gente que no sacaron de esas naciones cuando ellos venían a conquistar esas naciones. Entonces estaban prácticamente en contra del reinado de David. Entonces, después lo que pasó, como se quedaron ahí, fue que tuvieron que ser controlados por el rey Salomón. Aparentemente toda esta gente tenía con Arabia, con mucha gente cree que con India también, tenía mucho acceso a otras naciones para poder hacer negocios. David era un hombre de conquista y Salomón era un hombre de comercio. Aquí vamos a hablar ahora de los estándares que Dios le da. Deuteronomios 17. De nuevo, aquí podemos ver, Dios tenía una visión. Si vas a tener un rey, quiero aún ser el rey tuyo. No vamos a hacer un reinado donde tengamos un gran ejército. Y los caballos en ese tiempo eran algo que representaban algo grande. Ese no es como Dios quería que los reyes fueran, de que construyeran grandes armas, grande gente, mucha gente con armas y caballos, toda esa cosa, porque lo que Dios no quería es de que de eso fuera como se conociera. Y aquí Salomón hizo todo lo contrario. Aquí podemos ver aquí podemos ver aquí los estandartes que Dios les dejó de cómo tenía que ser la manera de reinar sobre la gente de Dios, cómo los reyes tenían que hacer. Yo creo que aquí Salomón luchó con todo este tipo de leyes. ¿Por qué? Por lo que vemos de cómo él fue. Vamos a ver ahora en el capítulo 11. Capítulo 1. El capítulo 11, versículo 1. Salomón amó muchas mujeres extranjeras después de la hija de Faraón, mujeres moabitas, adomitas, sedonias y hititas. Fueron de naciones que Dios le había dicho que no se casaran ni que se tuvieran nada ni ningún tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque sus corazones iban a ser inclinados a los dioses de ellas. Pero no, a pesar de todo eso, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y sus mujeres lo desviaron del camino de Dios. Salomón se hizo viejo y las mujeres inclinaron su corazón a otro Dios, y su corazón no estaba completamente devoto a Dios como el corazón de David. Fue inclinado a obedecer el dios Moloch. Entonces Salomón hizo cosas malas, diabólicas ante los ojos de Dios. No siguió a Dios como David. En una montaña fuera de Jerusalén construyó un templo para el dios detestable de Moloch. y para Dios de cada nación, hizo para todas las mujeres que él tenía como amantes y quemaba inciensos y sacrificios para esos dioses. El Dios se enojó muchísimo con Salomón porque su corazón se había alejado del Señor, de él. Aunque había aparecido dos veces a él, Salomón no obedeció las leyes de Dios. Entonces el Señor le dijo: ya que tu actitud es esta y no has mantenido mi convenio contigo que yo te ordené, ciertamente te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a otro. Por lo tanto, por tu padre David, lo voy a hacer después. Se lo voy a quitar a tu hijo. No le voy a quitarle todo el reino, pero le voy a dar una tribu por la voluntad de David, mi sirviente, y por Jerusalén, quien yo he elegido. Aquí podemos ver, Salomón tuvo 700 mujeres, muchos aniversarios. Si tú haces más las matemáticas, casi un aniversario y medio, dos aniversarios por día, 700 mujeres y 300 concubinas. Dice, obviamente podemos ver aquí el lado político de esto, que revela mucho acerca de su carácter, de cómo él, cómo confió o no confió en Dios con todas las riquezas que Dios dijo que le iba a dar. Obviamente, todos estos matrimonios eran políticos para preservar la paz. Lo tuvo que hacer. Si él confiese en Dios, no tenía que hacerlo, pero esta una práctica común de las naciones alrededor de ellos. Si tú quieres paz con nosotros, tienes que casarte con una de las princesas. ¿Eso era que tú aceptabas que eras de la misma gente o que tú aceptabas? Aunque Dios le ha dicho que no hiciera eso, pero él hizo a lo contrario que Dios dijo. Y obviamente tuvo consecuencias muy desastrosas. Levíticos 20, versículo 1, vale la pena verlo. Voy a leerlo. Si tú quieres verlo, ve, y si no, solamente lo voy a leer. Habla los valores de la desobediencia y los retos que pasan aquí. Versículo 20. Versículo 1 dice: el Señor le dijo a Moisés: dile a Israel, cualquier israelita o cualquier extranjero que viva en Israel, que sacrifique cualquiera de sus hijos a Moloch, es para ponerlo y matarlo. La gente de la comunidad va a ser apedrada. Yo mismo voy a poner mi cara en contra de ellos y lo voy a cortar de la gente de nosotros por sacrificar a sus hijos a Moloch, porque ha profanado mi nombre y el santuario mío. Si los miembros de la comunidad cierran sus ojos y no hace atención a lo que está pasando y falla de poner en práctica mi ley, yo también voy a castigarlo a él, porque él está responsable de ver lo que tiene que hacer y no lo hace. Dios simplemente está diciendo: la persona que lo hace por sus pecados es que me lo voy a llevar, pero por esto es tan difícil, tan duro, sacrificar tus propios hijos en una cosa religiosa así, es tan ofensivo a mí, eso reta mucho mi nombre y mi santuario, que si tú te das cuenta de eso, si tú como un citizen, si tú te das cuenta y no haces nada acerca de eso, también voy a venir por ti. De acuerdo a la palabra aquí, es el tipo de sacrificio que Salomón estaba haciendo. Es difícil poner algo agradable. Es difícil decir, bueno, Salomón tuvo mucho esplendor, sí, pero esto es algo malo. No hay manera de cómo describirlo. Sin duda, muchos de sus hijos, quizás de sus mujeres, todos también alabaron a Moloch. Yo creo que también muchos de sus hijos fueron puestos a muerte en este tipo de alabanzas. Comenzaban como una casa de fuego. Estaba alabando básicamente a todo mundo. Sí, alababa a Dios y todo, pero estaba haciendo lo que no Dios no le agradaba, porque todavía iba al templo del Señor, al templo de Dios y todo en el Dios creador, pero también estaba creyendo en todos estos dioses. Para mí es como la gente moderna que ahora dice que todos los caminos te llevan al cielo, como que todo el mundo puede hacer lo que quiere y que todo es lo mismo, como que todos los caminos dirigen a Dios. Eso es lo que estaba prácticamente haciendo David en los últimos tiempos de su vida, cuando estaba alabando a Dios y alabando a otros dioses extranjeros de sus amantes. Es algo aquí que nosotros podemos aprender y darnos cuenta. Nosotros no debemos de hacer ningún tipo de compromisos así. Tenemos que ser rectos en lo que estamos haciendo cuando se refiere a todo y a lo que tiene que ver con Dios. Y como una persona adulta que somos nosotros, esto que estoy estudiando, todo eso me ha ayudado mucho a ver. ¿Puedo ver dónde está mi corazón? Sí. Puedo darme cuenta y sentir y creer como una persona joven que ama a Dios y todo eso. Y cuando uno se pone viejo, uno comienza a desviarse. Uno tiene que tener mucho cuidado de que esto es desde el principio al fin. Su legacía aquí. Nehemías 13:26. Cuando construyeron la pared, comenzaron a casarse con la gente local. Prácticamente aquí en Nehemías 13:26. ¿No fue por bodas como estas que el rey Salomón pecó? Entre todas las naciones no había ningún rey como él. Era amado por Dios y Dios lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él fue guiado al pecado por las mujeres extranjeras. Proverbios 31:3. En su propio libro que él escribió y todo eso. Y si no gastas tu fuerza en mujeres, las mujeres realmente destruyeron al rey Salomón por comprometerse con otras. Fue un hombre de mucho conocimiento, mucha riqueza, mucha sabiduría. Y después de haberle dado todo esto, no era garantía de que tuviera fe. Muchas veces pensamos y creemos que si nosotros tenemos la vida de una vida fácil y mejor, o tenemos lo que queremos y todo eso, o si recibo un deseo de mi corazón, que nuestra fe va a crecer y que nuestra fe va a ser más fácil. Pero aquí podemos ver que no, eso no es el caso, eso no es verdad. Aquí podemos ver que Salomón tenía todo eso y no aún así. Él desobedeció a Dios. Muchas veces pensamos y creemos que todas esas cosas son mejores, pero esas cosas no reemplazan nuestra fe y el real valor de nuestras vidas. Mateo 6:28 dice, aquí Jesús usa esto y dice: ¿de qué te preocupas de ropa? Mira cómo las flores del campo crecen, no producen ni dan. ¿No te he dicho que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como una de estas? Sí, así es como Dios viste las plantas del campo. Hoy están aquí y mañana ya no están, están puestas al fuego. ¿No Dios se va a preocupar más por ustedes, gente de poca fe? Espero de que esto los haya ayudado un poco y que podamos a mejorar nuestros estudios por medio de esta clase que hemos escuchado. Tengan un buen tiempo y que la pasen bien. Gracias.